step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Creo que es eso, en creer en algo que tienes tú dentro y darle como ese cuerpo, ¿no? Que salga de ti. Y eso al final es inspirar a otras personas también. Entonces, una mujer empoderada para mí es eso, es sacar como tu esencia y de alguna manera darle cuerpo para inspirar a otras personas, a que puedan convertirse también en personas empoderadas.
Estás escuchando Empoderadas, un podcast que visibiliza historias de mujeres. Soy Sixela Miquel, mamá de Eva, aspirante a psicóloga y también emprendedora. Y cada semana voy a tratar de dejarte un pedacito de inspiración por acá. Gracias por estar y escucharnos siempre. Hola otra vez. Seguimos en esta serie de hacer entrevistas en los espacios de mis entrevistadas que me encanta. Hoy estoy conversando con una mujer espectacular. Una mujer además que te da mucha, mucha buena vibra. Su espacio está lleno de colores. Como siempre yo digo que te deseo una semana llena de colores. Bueno, su espacio, que es una peluquería, está lleno de colores y de verdad que me encantó estar allí. Hoy voy a estar hablando con Nayara. Nayara es española y sus papás son brasileños, con lo cual ella dice que ella se considera brasileña, así que debería rectificar y decir que es brasileña, nacida en España. Y estuvimos conversando de su camino para convertirse en emprendedora y tener su propio salón. Y además también su activismo, porque desde su profesión y su espacio, pues hace mucho por reivindicar los derechos de las personas afrodescendientes, también por la mujer. Nayara de verdad que es admirable todo lo que ha logrado. Es además mamá soltera. Y estuvimos hablando de todo eso, de los retos, de cómo lo ha hecho. De verdad que espero que te inspire mucho esta entrevista. Yo sentí cuando terminé que fue como, por ello, vamos, se puede lograr todo, aunque no deje de ser difícil en el camino. Nada, déjanos saber en las redes qué te parece y a qué le vas a poner empeño para lograr próximamente. Un abrazo. Nayara, muchísimas gracias por tu tiempo y por darme la oportunidad de contar tu historia en Empoderadas. Es un placer tenerte hoy en el podcast y estar en tu espacio, que es absolutamente precioso. Y además, cuando llegas ya te da buena vibra con tantos colores.
¡Qué bien! Pues nada, también muchas gracias por interesarte, por considerarme una mujer empoderada. Y por invitarme a esto, que a mí estas cosas me encantan. Así que nada, pregúntame.
Bueno, a ver, para comenzar, cuéntame un poquito quién es Nayara. ¿Cómo tú te definirías si te tuvieras que definir de algún modo?
Qué duro. ¿Cómo me definiría? Pues en primer punto, bueno, soy madre. Nayara es una persona alegre y feliz con los suyos. Soy, no sé, muy determinada con las cosas que me propongo y dentro de mi mood hater que tengo intento ser siempre muy optimista. No sé, creo que siempre intento como transmitir algo positivo a alguien, aunque yo no me lo termine de creer del todo, pero no sé, creo que soy esa persona en constante movimiento. No te puedo decir una palabra solo para determinar lo que creo que soy. Y tampoco sé si me haría justicia o si me pasaría, ¿sabes? Así que creo que es eso. Nayara en construcción, te puedo decir.
Me encanta, porque es que yo creo que se trata de eso. O sea, la idea no era que te definieras con una palabra, porque eso sí yo creo que es imposible.
Es complicado, ¿no? ¿Quién se define con una palabra? En plan, soy alegre, ¿no?
No, es que es difícil, porque al final también somos seres, como tú dices, en construcción. Y lo que a lo mejor estamos hablando hoy, si de aquí a 3 años volvemos a sorpresar, no tiene nada que ser. Y yo creo que eso es lo bonito también, ¿no?
Eso.
Irnos transformando al final con nuestras experiencias, con nuestras vivencias y con lo que nos toca caminar.
Total.
Tú eres española, pero tus padres son emigrantes. Al final, en este podcast yo tengo la oportunidad, sobre todo, de conversar con muchas personas cubanas, casi siempre que son emigrantes, ellos son como la primera generación de inmigrantes. Pero pocas veces he tenido la oportunidad de conversar con una persona que, bueno, eres nacida acá, pero eres de padres inmigrantes. Entonces, quisiera que me comentaras un poquito para ti, creciendo, cómo ha sido esa influencia. Para mí, desde que soy mamá, una cosa que siempre he tenido como, o sea, que siempre me preocupa y que además te tengo muy presente es cómo tratar de mantener para mi niña las dos culturas, porque ella es americana, porque nació en Estados Unidos, pero a mí me interesa mucho que la cultura cubana, preservársela de algún modo con el idioma, con enseñarle cosas de Cuba, con que pase tiempo en Cuba, en fin. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo ha sido para ti ese proceso de crecer en España, pero tener esas raíces brasileñas?
Vale, yo siempre digo que yo soy un caso diferente, porque yo en verdad he nacido aquí en España, pero yo me considero brasileña, porque mis padres los dos son brasileños, además de la misma ciudad. Toda mi familia es brasileña, no tengo ningún tipo de familia de otra parte. Y mis padres los dos son muy patriotas. Entonces, desde que me entiendo por persona, en mi casa siempre ha sido Brasil. O sea, yo siempre lo digo, yo he nacido en España, pero no me he criado en la cultura española porque en mi casa no se comía tortilla de patatas, ¿sabes? O sea, yo siempre en mi casa he sido portugués, incluso teníamos televisión en portugués, era todo portugués, Brasil, los amigos de mi padre brasileños, en fin. Y luego yo también desde muy pequeña he viajado mucho a Brasil y yo con 16 años me fui a vivir a Brasil. Entonces yo he terminado el instituto en Brasil, empecé la universidad en Brasil, o sea que me siento más brasileña que española. Sí que, además, como dices tú, yo soy como de las primeras generaciones de hijos de inmigrantes. Entonces, yo sí que siento que a mí se me ha tratado como inmigrante también. He tenido muchas facilidades y tengo muchas facilidades a nivel documento, o sea, a nivel burocrático, que lo veo pues por primas mías y demás, que es horrible el tema de documentación aquí, poder trabajar y poder hacer mis cosas. Entonces ahí sí que no puedo hablar, porque ahí sí que he sido española, soy española, tengo la documentación, tengo el pasaporte rojo, como digo siempre, tengo la vida solucionada. Pero a nivel experiencia de vida sí que se me ha tratado más siempre como brasileña. Es más, en algún ambiente de mayoría española y blanca, siempre hago esa prueba de dónde eres y decir española. Y como hablo tan así, y la gente a día de hoy todavía me choca muchísimo. Es como, ¿pero cómo española? Pero a ver, ¿pero española de dónde? Y es como, ¿española de dónde? ¿Cómo explico por qué soy negra? Pues a ver, porque mis padres, ¿sabes? Entonces, a mí se me ha percibido siempre como brasileña. Siempre se me ha percibido como mujer negra brasileña. Y ya, con todo el plus de mis padres ser también como siempre Brasil, mi padre además desde súper pequeña me decía, tú eres brasileña, déjate de rollos, o sea, no intentes pintarte cosas en la cabeza porque eres hija mía y yo soy brasileño y por casualidad has nacido aquí, pero olvídate, ¿sabes? Entonces, mi experiencia, repito, creo que se sale un poco del padrón porque yo me considero muy brasileña y me considero brasileña antes que española. Me parece que la vida aquí obviamente es mucho más fácil. Me parece que las oportunidades son más fáciles de llegar a ellas aquí en España. Pero sí que siempre me he sentido brasileña y me han percibido el mundo como brasileña. Así que tampoco creo que pueda ayudarme muchísimo de ese punto.
No, pero me encanta que lo cuentes de esa manera. Porque al final es una perspectiva de una persona. O sea, yo creo que tenemos a veces esos conflictos de identidad, ¿no? En tu caso, no creo que lo digas, tenemos conflictos, pero a veces como que esto de ser inmigrante, uno se siente, bueno, no soy ni un lado ni el otro, no soy lo suficientemente, a lo mejor, blanca para ser, en mi caso, americana, pero ya no estoy en Cuba, o sea, siempre voy a ser cubana, es mi identidad, pero ya cada vez que voy siento que pertenezco menos, porque las personas que yo quiero, o sea, me quedan muy pocas allí, porque ya la vida no entiendo, las dinámicas, entonces como que uno se siente un poco como, no soy ni de aquí ni de allá, ¿no?
Claro. Pero bueno, yo sí que me siento, ya te digo, me siento bastante brasileña, y es más, cuando yo me fui con 16 años más o menos a vivir allí, mi adaptación es súper fácil, porque además yo soy, bueno, toda mi familia es de Salvador, que es como el norte de Brasil, y la parte negra, es el 90% de la población es negra, tanto que es como el África de Brasil. Y ya te digo, yo supuestamente la adaptación a Salvador, de venir de Madrid a ir a Salvador, tendría que ser muy chocante, porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es completamente el agua y el vino. Y me acuerdo que mi madre tenía un poco ese miedo, en plan de cómo será la adaptación de Nayara, ¿no? Porque al final ha estudiado en España, tal. Y de verdad que fue súper natural, porque al final todo lo que vivía allí a nivel máximo ya lo vivía a nivel pequeño dentro de mi casa. Entonces no me fue un choque cultural, porque al final a nivel cultural es lo que yo he mamado siempre en mi casa. Tanto que yo siempre considero que mi lengua materna es el portugués. Yo en mi casa todo es en portugués, yo pienso en portugués, hago la lista de la compra en portugués, ¿sabes? Y he estudiado desde pequeña en español y aquí en España, pero siempre ha sido como, man, tengo esa cosa con Brasil, ¿sabes? A nivel facilidad de vida, sí que por supuesto me parece más cómodo vivir en España, pero si hubiera una fusión de facilidades y Brasil, 100% yo estaría en Brasil. O sea, yo a día de hoy estaría en Brasil, 100%.
No, y al final yo creo que todas esas cosas lo que hacen es aportarnos, porque sí, el hecho de saber dos lenguas es muy importante, el hecho de conocer dos culturas es muy importante, al final también nos aporta, no, yo creo que no, nos aporta muchísimo más, ¿no? De lo que nos pueda quitar en algún sentido.
Eso es.
Y bueno, Nayara, en todo el camino de irse a Brasil, regresar, ahora es emprendedora. Cuéntame un poco de eso, cómo te interesa el mundo de la peluquería y, bueno, específicamente trabajar, digamos, defendiendo tus raíces de lo afro y, bueno, trabajar los rizos y hacer estas cosas espectaculares que haces hoy. ¿Cómo empiezas con...?
Pues, a ver, yo desde muy pequeña siempre he sido muy coqueta del maquillaje, el pelo, siempre me ha encantado todo eso. Y cuando me fui a vivir a Brasil, bueno, ya me imagino que ya sabes que cuando te cambias de país, en tema burocrático, papeles es horrible, o sea, tardan muchísimo en convalidar todo, en fin. Entonces yo llegué allí y no pude empezar a estudiar directamente porque no tenía la documentación para estudiar, y mi madre me dijo que en tiempo que iba a estar sin hacer nada, como quien dice, que me metiera algo, algún curso de algo. Y justo vi un curso en una escuela que en aquel entonces, o sea, te estoy hablando de hace 15 años más o menos, había una escuela que era solo para todo relacionado con las personas negras. O sea, era una escuela de maquillaje para piel negra, te trataban el pelo afro, todo eso. Y a mí eso como que me llamó un montón la atención y decidí meterme ahí a un curso de peluquería de pelo afro, que es lo que hago hoy, y de maquillaje de piel negra. Entonces hice ese curso, pero quedó ahí. O sea, fue solamente por pasar el tiempo. Y yo me he dedicado a mil otras cosas. He sido mayormente bailarina casi toda mi vida. Y siempre ha sido como otro trabajo y a la vez maquillando, peinando, pero más de hobby. Hasta que me quedé embarazada. Y cuando me quedé embarazada dije, ok, ya no puedo bailar. O sea, puedo bailar, pero quiero estar con mi hijo. Entonces no quiero dejar a mi hijo con mi madre o con quien sea. Tengo que dejar esto, porque yo viajaba mucho bailando. Y mi madre me dijo, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? Y yo fue como, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Cómo voy a mantener a este niño? Y mi madre una vez más me dijo, ay, se te da muy bien lo del pelo, el maquillaje, tal, ¿por qué no andas como por ahí? A lo mejor puedes conseguir algo por ahí. Y yo dije, dale. Y empecé por ahí, hice un curso de peluquería aquí en España y ya todo fue rodado, porque empecé el curso de peluquería, de ahí me metieron a unas prácticas, en esas prácticas ya me contrataron como peluquera, luego me fui a MAC, a una tienda de maquillaje, de ahí me contactaron para un videoclip, del videoclip, tal, o sea, de un lado a otro, tal, tal, tal. Y en pandemia, cuando nos encerraron, empecé a dar tips de pelo rizado en Instagram y en redes sociales. Y de dar tips lo dije abiertamente. Dije, a ver, yo es que todos los tips que estoy dando es porque yo en su día hice este curso y tengo estos conocimientos. Entonces soy especialista en esto. Y cuando salimos de la pandemia, cuando nos dejaron salir de casa, me escribió un montón de gente por Instagram diciéndome, me gustaría que me cortaras el pelo, me gustaría que me cortaras el pelo. Y empecé así. Alquilé una silla al lado, en una peluquería de al lado de mi casa. Yo entre semana daba clase porque en esa época yo era profesora de peluquería y los fines de semana cortaba el pelo y así fue hasta que empecé a tener un montón de clientas y ya dije, o me tiro por esto o me tiro por el otro lado, pero no puedo con los dos. Y dejé mi trabajo y me lancé de cabeza a esto, pero yo al principio ni siquiera existía Dasso, era yo cortando el pelo en una silla alquilada, ¿sabes? O sea, súper sin más. Y nada, creé Dasso para o sea, en verdad yo creé Dasho para que fuera una tienda de productos de peluquería. Mi intención era conseguir a un proveedor y vender productos. Pero ¿qué pasa? Que yo daba mis citas en mi Instagram, en el de Nayara. Y Instagram me desactivó la cuenta por activismo. Entonces me quedé sin poder comunicarme con mis clientas y empecé a utilizar Dasho para darle las citas a las clientas. Y de ahí eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Una amiga mía que estudió Community Manager, Jasmine, dijo que eso era una gran idea. En plan, Dasho la parecía brutal y que si yo la permitía hacer sus prácticas del curso con la página de Dasho y con su profesionalidad y con toda mi historia de mi cabeza y con el número de clientas, eso fue creciendo, me ofrecieron un sitio para poder abrir una peluquería y abrir la peluquería. Pero en principio nunca fue idea de abrir una peluquería, ¿sabes? Siempre ha sido como, ha ido ocurriendo, ha ido fluyendo poco a poco. Y ahora estoy aquí en Malasaña.
Exacto, en el centro de Madrid, para las personas que no sepan qué cosa es Malasaña, es el mismo corazón de Madrid. Y realmente, o sea, me encanta eso de que ha sido todo fluyendo, sin un plan, digamos, porque a veces queremos tenerlo todo perfecto para dar el primer paso, y ahora mismo tú estás haciendo una muestra de que eso no es necesario, aquí lo que hay es que lanzarse y nada, y dejar que las cosas fluyan un poco, y mira, mira, ya está.
Eso es. Yo lo único que sí que tenía claro desde el principio era que si yo creaba una marca tenía que ser algo que me identificara a mí y que no la tuviera que cambiar en el tiempo. O sea, yo antes de sacar el logo, los colores, todo, lo estudié muchísimo. Yo tenía en mente una tienda de productos, pero también tenía en mente de que podía ser en algún momento algún tipo de marca de productos de pelo o de lo que sea. Entonces era como lo único que tengo claro. Es que si saco una marca, tiene que ser una marca que se vaya a mantener así en el tiempo y que sea como muy concreta, ¿sabes? Que todo el mundo que lo vea o vea cosas relacionadas con eso, recuerde eso. No se quede ahí como un poco en el olvido, ¿sabes? Eso es lo único, pero todo lo demás, rodadísimo, ya tal cual.
Sí, y a mí me encanta que también, no sé si lo has hecho de manera consciente y te lo propusiste en principio, pero o a lo mejor ha sido que ha fluido porque también tiene que ver contigo, pero también es un, o sea, lo utilizas como un espacio de activismo.
Sí.
Para defender también los derechos y las raíces afro. Entonces me gustaría que me hables de eso también.
Sí, un poco. Sí, a ver, como te he dicho, yo me cerraron mi Instagram con activismo. Lo dejo claro, ¿vale? Nunca he insultado ni nada. Era un activismo súper positivo, ¿vale? Nunca he dicho nada contra los blancos ni nada así.
Pero cosas como lo que tienes aquí que dice, mi pelo no se toca, y de pronto que una señora se pare en la puerta a reírse.
Por eso,
o sea, eso es una falta de...
Exactamente, exactamente, exactamente. Que sí, totalmente. O sea, yo al final siempre he sido muy activista sin saber que era activista. Y a día de hoy tampoco me gusta... decir que soy activista porque siempre se le lleva como al lado negativo en decir que eres activista, ¿no? Es como, yo qué sé, la gente tiene ese concepto como malo en la cabeza. Yo creo que me gusta luchar por mis derechos y por los derechos de mis iguales, por decirlo así. Entonces sí que me parece importante que si yo soy la dueña de algo, que mi empresa también tenga ese concepto, ¿no? A lo mejor de un enfoque distinto, pero que también tenga ese concepto. Entonces, dentro de la peluquería, ya que es una peluquería direccionada para pelo rizado y demás, ¿quién es la gran mayoría que tiene este pelo? Las personas negras, ¿no? Entonces, me parecía importante empezar por el pelo, con cosas como lo de mi pelo no se toca y mensajes para que el resto del mundo comprenda que no somos monos de feria, para de forma interna, con las personas negras, empiecen por el pelo y lo vayan llevando al resto de su vida, porque muchas, 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 muchas chicas cambian su pelo y no es solo pelo. O sea, cambian su pelo, cambian su personalidad, cambian su forma de comportarse y en el momento que dejan ser su pelo es como que poco a poco van siendo ellas también y se dan cuenta de que a lo mejor han llevado toda una vida de mentiras. Han estudiado algo que no les gusta, se han relacionado con personas que realmente no les gusta y todo empieza con algo tan simple como el pelo, ¿sabes? Entonces, siento que... También como a mí me ven como una igual, yo he pasado por todo eso, a mí me alisaron el pelo con 9 años, ¿sabes? Siento que muchas de mis clientas ven el espacio como un momento de desahogarse, ¿sabes? De, ok, voy a tratarme el pelo, estoy contenta, pero también siento que esta chica es como yo y me va a entender. Y es un momento de comprensión. Entonces, yo sí que tenía muy claro de que me gustaría que mi espacio llevara todo ese mensaje, pero creo que de forma natural también ocurre. Porque cuando se juntan más de una chica aquí, hablamos del pelo, se generan debates, se generan mil momentos de desahogo, o sea, de todo. Y eso pasa de forma natural. Entonces, me encanta que se tenga como esa referencia con Dasso, que no sea solo a me voy a hacer unas mechas, sino que sea me voy a hacer unas mechas y a lo mejor he visto un post que no me cuadra y lo puedo comentar con Nayara en plan, ¿has visto esto?
¿Qué te parece? Claro. No, y es que al final yo creo que también en la peluquería uno pasa mucho tiempo. O sea, cuando uno decide venir a la peluquería, uno pasa tiempo. Y yo creo que las peluqueras también, o sea, las artistas de pelo, como se llama ahora, estoy tratando de traducirlo al español.
Me estoy enterando ahora, ¿vale?
No sabía. Sí, eso se llama hairstylist.
Ah, sí, es nomadora. Sí. Bueno, peluquera de toda vida.
Cutie, no sé qué, ¿sabes? Como siempre le ponen nombre bonito y me parece genial. Pero yo creo que tiene un poco también de psicóloga. Sí, porque la gente viene y hace catarsis, ¿sabes? Sobre todo si sienten buena vibra.
Eso.
Y como tú decías, te ven como igual, se sienten identificadas. Yo estoy haciendo la maestría en psicología. Y una compañera de la maestría es peluquera. Y de hecho, una de sus ambiciones, digamos, es como poder ofrecer cursos a otras peluqueras para darles herramientas de cómo tratar a esas clientas. Entonces, a mí, o sea, fue la primera vez que me puse a reparar en eso. Pero es que tiene todo el sentido. Porque uno se pasa un montón de horas cuando uno decide, pues voy a sacar un turno para ir a la peluquería. Muchas veces te pasas bastantes horas en la peluquería, sobre todo si te vas a dar color, esto de la definición de los rizos, en fin. Entonces me parece maravilloso que tú trates de crear ese espacio seguro también, ¿no? Para que la gente se sienta cómoda para hablar de todo.
Sí, yo se lo digo siempre, yo estoy segura, segurísima, que muchas cosas de las que me cuentan mis clientas no lo saben ni sus maridos, ni su familia, ni... O sea, no sé yo, y no lo sabe nadie de su entorno. Porque a la vez que es una persona desconocida, no es tan desconocida, ¿sabes? Es como una situación rara, porque no soy de su ambiente personal, en plan, se sienten como cómodas de poder hablar sin que las juzgue, porque no las fui a ver todos los días, pero a la vez sueltan cosas muy íntimas que dices, man, creo que esto no tendrías que decírmelo a mí, ¿sabes? Tendrías que decírselo a alguien que te conozca más, pero es como esa fusión, ¿no? De me siento cómoda porque eres desconocida y a la vez puedo esconderme después otra vez en mi territorio seguro, ¿no?
Claro, no, y yo creo que también eso debe ser representada es que es importante también. O sea, a lo mejor estuvieran con una peluquera blanca que no, con el pelo lacio, no se sentirían tan cómodas aunque esté en un espacio de peluquería.
Exactamente.
Yo creo que el tema de reflejarse también y sentirse identificada de algún modo, pues también te hace que
eso, totalmente. Sí. Eso lo veo clarísimo. Es más, casi siempre yo tengo clientas de todo tipo, y onduladas, blancas, negras, asiáticas, lo que sea. Pero sí que siento que en la gran mayoría de las clientas negras, en todos sus tonos, siempre intentan como llevar la conversación a un plano un poco más profundo. Siempre intentan como saber un poco más de mí también. Me hacen como preguntas muy personales, y tú, y tu pelo, y tal, no sé qué. Porque claro, ellas al verme en esta posición es como, joder, si ella ha llegado a todo esto, yo creo que yo también puedo llegar, ¿no? Entonces es como que las conversaciones siempre son un poco más íntimas, por decirlo así. Que con personas blancas también me ocurre, también, pero es una conversación un poco más superficial, porque al final han podido pasar algún tipo de trastorno con el pelo, pero no considero que sea el mismo dolor que una persona negra, porque al final en las personas negras es como que no están tan aceptadas, ¿no? Digo, entre comillas, con la sociedad. ¿Y qué es lo que puedo cambiar? Mi pelo. Pero es un dolor con todo, con tu piel, con tu cuerpo, con todo. Entonces, son dolores más profundos que una persona blanca con el pelo gris.
Imagen, o sea, yo creo que también en una sociedad que nos ha vendido que los patrones de belleza son, o sea, pelo lacio. Yo tenía el pelo, de hecho, cuando terminamos la entrevista voy a conversar contigo. Yo tenía el pelo muy rizo. Y yo, o sea, queratina y no sé qué, y ahora Dios, ya no se me riza, porque antes yo me lavaba la cabeza y tanto. Y al final eso tiene que ver también con esos patrones de belleza que uno ha visto siempre.
Eso es.
Y aquí hablando un poco también desde lo poco que conozco de 3 meses que llevo viviendo en Madrid, también en una sociedad donde tampoco los negros se ven muy representados.
No, para nada.
Entonces, no es que tú camines por la calle y veas un montón de negros.
No, no.
Entonces, creo que también el dolor es más fuerte.
Eso es. Sí, porque vivimos en una sociedad que es un 90% blancos, obviamente. Somos minoría, aunque vas a encontrarte muchos negros diciendo que no somos minoría, pero también cantidad de personas en España somos minoría. Aparte de que lo que dices tú, están como muy repartidos y aquí también existen periferias. O sea, la gran mayoría de negros aquí suelen estar en las afueras de Madrid. Hablando de Madrid, ¿vale? No hablando de España. Entonces, ahora sí que ves más, pero sí que la cantidad, o sea, a nivel porcentajes, es muy poco la cantidad de negros que ves. Y ya no solo la cantidad de negros que vemos, sino las relaciones entre negros. Y luego también el tema de las familias de los negros, porque es muy heavy no ser aceptado por la sociedad y que luego dentro de tu casa también te digan que eres muy negro o que tienes el pelo malo o que tienes no sé qué, porque no se vive solo de cara con los blancos, sino que se vive también de cara para dentro de casa. Porque es lo que dices tú, es lo que nos han inculcado a todos, de que la belleza es esto. Entonces, yo me pongo en el plano de una chica negra aquí en España, sin relación con muchos negros, con una madre negra diciéndola que su pelo no es válido, que tal, que no sé qué. ¿Dónde tiene la autoestima esa persona? ¿Dónde, qué puede hacer? No puede hacer nada, ¿sabes? Entonces, cuando encuentro un espacio como esto, es como una luz al final del túnel, de decir, ah, que hay una persona que me está diciendo que mi pelo puede que sea guay, que es parecido a mí, ¿qué tal? Entonces, es como esa unión, pero totalmente aquí en España es muy complicado. Además, yo siempre lo digo, aquí sufrimos un racismo de ignorantes. No es un racismo como de generación de esclavitud. No es esa descendencia, ¿no?, que puede haber en América, sino que aquí es de puro ignorante, porque no les da la cabeza de que existan negros y menos negros españoles, ¿sabes? Entonces, imagínate, si para ellos, o sea, yo, por ejemplo, lo que decía al principio de la entrevista, siempre me han visto como brasileña, pero por eso, porque les explota la cabeza que yo hable así, que yo haya nacido aquí, ¿sabes? Entonces, como obviamente la mayoría de las primeras generaciones que vas a ver de negros españoles, hijos de inmigrantes, siempre van a decir que son del país de sus padres. Y más si son como yo, de los dos padres de fuera. Si ya son mezcla, sí que creo que entran más en esa disturbia, porque tienen las dos culturas dentro de casa. Pero si son mezcla, o sea, si son enteros, ya es como, mira, paso de estar explicando nada, ¿sabes? Mis padres son negros cubanos, soy cubano. Ya está, ¿sabes? No hay para dónde correr.
Sí, sí. Y no, yo, por ejemplo, yo tengo amigas, que tengo una amiga que es negra, que vive acá, y, o sea, este cartel que tú tienes de mi pelo no se toca, a ella le ha pasado, o sea, me contó que una vez en el metro vino una señora y le empezó a tocar el pelo, y es como, perdone.
Sí, 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 ¿quién es usted?
Exacto, sí, sí. Entonces son cosas que a lo mejor uno puede ser que no sé, de pronto te parezca algo normal, pero no lo es.
Claro que no.
Y entonces,
pero le parece normal porque queriendo no todavía tienes esa visión como que somos mono de feria, ¿sabes? Es como, es inconsciente incluso. Es algo súper metido dentro de la mente de que crees que realmente que como es algo diferente para ti, puedes tocar, puedes acercarte, puedes abusar. Y no es así. Yo siempre pongo el ejemplo porque a mí mi hijo lleva el pelo afro. Tiene el pelo larguísimo. Y tiene 4 años. Es un niño que ni habla bien. Y le han tocado el pelo por la calle. Se le han acercado adultos y le han dicho al niño directamente, ¿te puedo tocar el pelo? ¿Qué pelo más bonito? Y es como, ¿tú estás viendo el nivel de locura que estás haciendo? Es un niño de 4 años. Y no sabe quién eres. ¿Qué estás haciendo? Y yo siempre digo el ejemplo de, si yo voy por la calle y veo a una niña rubia con el pelo liso y la toco, ¿qué pasaría? ¿Llamarían a la policía? Vamos, yo creo que acabo en la cárcel. Una noche duermo en la cárcel, seguro. ¿Por qué te pasa eso con mi hijo? ¿Por qué con mi hijo es normal y encima si yo me enfado soy la bruta, la tipática? Por eso, porque todavía la visión que nos tienen queriendo no es de igual a igual, es del mono de feria, básicamente. Entonces es importante tener carteles como este, pegatinas como esto, decirlo, aunque quedes como la borde, aunque quedes como ahí está o lo... Da igual, pero la gente tiene que entenderlo, porque aunque tú quedes como la borde, estoy segura que esa persona a otra persona ya no se lo va a hacer o se lo va a pensar 2 veces. Porque va a decir, uy, le toqué el pelo a esa negra y se enfadó. A lo mejor si le toco el pelo a esta negra también se va a enfadar, ¿sabes?
No, y a lo mejor también es como un llamado de atención, porque como tú dices, a veces inconscientes, y a lo mejor es un llamado de atención también para que es mismo, o sea, se paren a reflexionar sobre lo que están haciendo.
Claro, no, pero eso es en la mejor,
en el mejor de los casos.
Exacto, en el mejor de los casos se paran y se autoanalizan de decir, ok, esto está mal. Pero en el peor de los casos, tú encima eres la mala, ¿sabes? Del plato, por favor, no te he hecho nada, solo te he tocado el pelo, ¿sabes? Entonces, en el mejor de los casos, por supuesto, estás educando a alguien y va a decir, hostia, es verdad, ¿sabes? Esto está mal. Pero en el peor de los casos es en otro lado. Entonces, bueno, por un lado o por el otro, está bien que se diga.
Es verdad. No, sí. Y me encanta que tú, o sea, ¿no? Como hablábamos ahorita, ¿no? Que utilizas también lo que haces, o sea, digamos que predicas con el ejemplo.
Eso es eso.
Al final lo llevas a tu espacio y con eso pues haces que más gente a lo mejor concienticen al menos.
Eso es, por lo menos.
Y bueno, ya has hablado de tu hijo, ya has contado que incluso cambiaste tu profesión, pero siempre me gusta tener un apartado para hablar de la maternidad cuando tengo la oportunidad de hablar con una mujer que es madre. Tú además eras mamá soltera.
Sí.
Me estás contando que ahora mismo estás sola en la peluquería y lo llevas todo, las clientes, o sea, a la gente, a las clientas, atenderlas, las redes, todo. Se, cuéntame, ¿cómo lo haces?
Uf, yo creo que ya estoy un poco loca de serie, por eso me meto en todas estas cosas. Pero lo que te he dicho antes con el micrófono apagado, yo creo que volviéndote loca y ya está. Porque al principio sí que me sentía muy mal constantemente por dejar abandonado o un lado u otro, pero creo que he entrado un poco en equilibrio conmigo misma y solamente puedes llevar algo así a este calibre si te organizas muy bien, que eso es súper importante, la organización. O sea, yo ahora mismo me organizo o intento hacerlo desde el minuto uno de por la mañana. O sea, llevo al niño, tac, 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 y cada minuto es importante porque si te organizas bien y organizas todo bien tu planning, puedes llegar a hacer muchas cosas y siendo realistas contigo misma de decir, ok, hoy puedo hacer esto, esto. No lo puedo hacer, no me lo voy a poner en el planning porque me voy a frustrar. Y quitando la organización, el nivel emocional y mental es el no exigirte tanto y el no culparte tanto. O sea, yo al final, lo que te he dicho antes, me he sentido muy culpable durante mucho tiempo y a día de hoy todavía lo estoy trabajando, el tema de la culpabilidad, porque casi todas las madres, la prioridad es el niño, ¿no? Y queriendo también, vivimos en una sociedad muy machista que dice que si una madre trabaja más de X horas y su hijo está cuidado por el abuelo, por la abuela, por quien sea, es una mala madre porque no está dedicada a su hijo. Y aunque tú sepas que eso no es verdad, se te mete en vena y queriendo, ¿no?, durante el día te vas haciendo esas preguntas en plan de, joder, no estoy con mi hijo, podría estar yo dándole de comer, podría estar yo haciendo tal, tal, tal. Pero en la sociedad que vivimos hoy también tenemos que trabajar para poder mantener a ese niño. Entonces yo creo que es trabajar sobre todo la culpa. Yo he trabajado y estoy trabajando la culpa e intento hacer ese equilibrio. Me separo X días a la semana para estar con mi hijo y estoy con mi hijo, hago mi parte de trabajo, pero súper reducida y estoy con mi hijo y los días que estoy trabajando intento concentrarme en el trabajo para poder sacar lo máximo posible para poder rentabilizar y ya está. Y con la mente fría intentando, pues eso, no sentirme mal, porque ¿de qué me vale estar con mi hijo y estar sintiéndome mal porque no estoy en la peluquería y luego estar en la peluquería y estar sintiéndome mal porque no estoy con el niño? Es como, por favor, quiero deshacer ese nudo, ¿sabes? Entonces creo que es organización y paciencia contigo misma. No hay más. Y oídos sordos a lo que puedan decir. Por supuesto. Eso 100%. Porque yo creo a día de hoy que hace 2 años me sentía tan mal porque lo único que pensaba es que todo lo que me decían era verdad. En vez de ver realmente lo que yo estaba haciendo. Ah, porque eres. Porque también desde fuera es muy fácil criticar a una madre, ¿sabes? Pero ponte en el papel de esa madre. Es muy difícil. Entonces, yo escuchaba mucho comentarios y el niño y no sé qué y tal. Y no puedes vivir así. No puedes vivir con lo que te diga la gente. Tienes que vivir con lo que está en tu mente y con lo que te transmite tu hijo también. Porque esa es otra. Yo me he metido también en un bucle de mi hijo no me quiere, mi hijo no quiere estar conmigo, o no estoy siendo una madre y mi hijo no me va a querer, o no va a querer tal, o le cuido mal o tal. Y yo siento que mi hijo me quiere, ¿sabes? Y está feliz conmigo y está bien cuidado cuando yo no estoy. Entonces, es tranquilizar la mente. Pero con mucho tratamiento tengo, estoy tratándome. Te lo digo, parece muy fácil, pero no lo es. Es muy difícil.
No, y te entiendo perfectamente, porque yo creo que eso de la culpa de nuevo, como tú dices, una cosa que la sociedad nos ha enseñado, yo creo. Y también el hecho de, porque sí, está bien, o sea, estás trabajando el tema de no sentir culpa, y cuando estás en la peluquería, estás con la peluquería, y cuando estás con el niño, estás con el niño, pero también espero que estés trabajando el tiempo para ti,
sí,
y para cuidarte. Porque a veces la culpa también viene por ahí, lo digo por experiencia propia, el cogerme una hora para ir al gimnasio y no estar con mi bebé, no, está mal, no, ¿por qué? Si yo estoy bien, ella va a estar bien.
Eso es. Ay, es lo esencial, totalmente. No, eso también entra en el trabajo, porque lo que dices tú, yo me he sentido mal, por ir a comprarme, yo qué sé, un sujetador y no comprarle algo al niño. Y es como, vamos a ver, yo necesito un sujetador, él necesita algo. No, entonces, ¿por qué tengo que comprarle algo a él solo porque soy madre? Es como, vamos a ver, no, tienes que también separar tu tiempo, y no solo el sujetador que en ese momento necesito, sino que si me quiero ir de compras para comprarme algo para mí, puedo hacerlo sin tener esa necesidad de comprarle algo al niño. Pero ya te digo, yo creo que todo eso es inculcado de la sociedad, de las familias, de todo, porque cuántas veces a mí me ha ocurrido de quedar con alguna amiga mía para tomar una cerveza o un café o lo que sea, y subir un vídeo a redes y alguien escribirme el niño, es como, no puedo tener yo un momento con mi amiga, o sea, mi hijo no está desnudo pasando hambre en la calle mientras yo me tomo una cerveza, ¿sabes? Está ahí bien, ¿por qué yo no puedo tener un momento de ocio o hacer yo algo por mí? ¿Qué ocurre? ¿Que cuando eres madre ya mueres como mujer, ya mueres como persona, solo eres madre? No. Entonces, eso también me lo he trabajado un montón, porque me he sentido también muy culpable de, si no estoy con el niño, tengo que estar trabajando. Y si no estoy trabajando y no estoy con el niño y no estoy haciendo nada, algo mal estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, como no puedo solo ocuparme de mi casa, ocuparme del niño y ocuparme del salón, tengo que ocuparme de mí también, porque es lo que dices tú, si estamos bien, todo está bien. Si estamos mal, todo va a estar mal.
Exactamente.
Y no ese es el fin.
Y a mí me gusta mucho eso que tú dices, y al final, o sea, en ese trabajo de la culpa y de la organización, porque yo a veces he pensado, bueno, el equilibrio, pero yo creo que el equilibrio no existe. Lo que existe es eso que tú estás contando. Cuando estoy con el niño, me dedico 100% al niño. Y cuando estoy en la peluquería, me dedico 100% a la peluquería. Porque al final, yo también, desde mi experiencia como mamá, ahora mismo mi niña está yendo a la guardería y se pasa el día entero en la guardería. Y yo, en ese tiempo, pues hago mis cosas. Y cuando ella regresa, pues yo conscientemente trato de que esas 3-4 horas antes que se duerma, yo dedicársela full a ella. Y fue suficiente. Yo también siento que me quiere, también siento que está feliz. Y para ella también es bueno ir a la guardería porque se
escucha
con los niños. Habla un montón, tiene como, o sea, le vemos cómo se va desarrollando apresuradamente cada día. Entonces, al final, yo creo que va de eso, de la atención y tu focus, tu atención, dónde la centras en ese momento, que es lo más importante, y así le sacas más provecho.
Eso es.
Porque como tú decías, si estás en un lugar sintiéndote mal porque no estás en el otro lugar, No hacer nada.
Y una de las cosas que yo cuando me quedé embarazada, que decidí estudiar peluquería y tal, ya cuando me metí dentro del mundo de la peluquería y de la estética y trabajando, como te comentaba, mi primer trabajo fue en una peluquería. Y las horas en las peluquerías son, o sea, los trabajos en las peluquerías son muy pesados, porque son muchas horas todo el día. En fin, yo siempre me lo decía, mi objetivo no es ser millonaria, mi objetivo es ser dueña del tiempo. En algún momento voy a trabajar para mí, pero no por nada en concreto, sino porque quiero tener la libertad de poder elegir las horas que voy a estar con mi hijo. Porque me parecía muy importante el que mi hijo, cuando tenga más edad, cuando tenga 6, 7 años, que se acuerde de todo, el recordar que su madre le recogía del colegio, que su madre le ha llevado al fútbol, que se ha ido un domingo con su madre a pasear, qué tal, y que no ha sido toda la vida siempre con los abuelos o con una chica que le cuida o con no sé qué. Porque yo creo que mi culpa toda esta viene de que cuando yo decidí que iba a ser dueña de mi tiempo, yo me dediqué muchísimo a los estudios y al trabajo, y mi hijo era un bebé. Entonces mucha gente me criticó, muchísima gente. Era como, ¿dejas a un niño tan pequeño para irte a estudiar? Ya estudiarás luego, ya trabajarás luego, ya lo harás luego. Tienes a tu marido, que yo en la época estaba con el padre de mi hijo, él puede manteneros, él puede tal. porque todo el mundo tiene ese concepto de que el bebé tiene que estar cuidado por su madre. Y yo decía, man, para mí es más importante que cuando mi hijo sea un poco más mayor, yo estar bien económicamente para poder dedicarle más tiempo y que él tenga el recuerdo de su madre ahora que es un bebé, que en verdad el recuerdo va a ser mío. Yo voy a tener ese precioso recuerdo de estar horas y horas con mi bebé, pero prefiero aprovechar ese tiempo para tener más tiempo después que no tenerlo ahora. Y luego cuando el niño recuerde estar trabajando 24 horas del día. No quiero eso, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso se me generó tanta culpabilidad y ese sentimiento tan malo hacia mí misma, que ahora yo lo veo desde fuera y digo, qué mal te trataste, hija, qué mal lo hiciste. Porque yo a la vez que sabía lo que quería, era como que me sentía muy mal por estar haciendo ese camino, ¿sabes? Por haber elegido estudiar y trabajar, en vez de dedicarle 24 horas a mi bebé, ¿sabes? Pero ahora empiezo a ver los frutos y digo, menos mal que lo hice y no escuché a nadie, porque ahora puedo compaginarme, puedo estar en la peluquería, pero a la vez también puedo X días quitarme de estar en la peluquería y poder pasar más tiempo con mi hijo y tiempo de calidad, no cansada, agotada de estar todo el día trabajando, ¿sabes? Entonces, para mí personalmente era muy importante eso y me alegro de haber sido fiel a mí misma y hoy tener mil traumas y estar con la cabeza jodida, pero, oye,
pero está
creo que ha valido la pena. Creo que ha valido la pena.
No, y eso que tú decías de pensar ahora, qué mal lo hiciste, qué mal te trataste, pero al final es lo que hablábamos al principio, estamos en constante transformación.
Eso.
Y el hecho de que hoy estés del otro lado y puedas ver eso, al final también es algo bueno, ¿sabes? Porque es como tú dices, ahora mismo estás orgullosa de todo lo que has logrado y al final en ese momento te estabas tratando mal, pero lo estabas haciendo, ¿eh?
Eso, eso.
Entonces eso también tiene mucho valor.
Eso, sí, sí. Creí en mí, aunque fuera de forma inconsciente, ¿eh? Porque me he tirado muchas piedras siempre. Pero no sé, creo que hay veces que hay algo dentro de ti que te dices que tienes que hacerlo, tiene que ser así. Y era como, voy a escuchar mi voz interior. Y voy a tirar por ahí porque sé que algo estoy haciendo bien. No todo está tan high como me están diciendo.
Así mismo hay. ¿Qué es para ti ser una mujer empoderada?
Uf, ¿qué es para mí ser una mujer empoderada? Creo que es, pues va un poco dada de la mano de lo que acabo de decir. Creo que una mujer empoderada es una mujer que cree en ella misma y que es fiel a sus criterios y a sus sueños y a sus objetivos. Creo que sí, que es una persona en general, ¿no? Pero ya dentro de mujeres que nos... Que no se quiera, porque está muy asociado, pero a veces está muy lejos en quererte y ser empoderada. Hay muchas mujeres que son muy empoderadas para la mujer, pero no se quieren mucho ellas a sí mismas. Entonces, creo que es eso, en creer en algo que tienes tú dentro y darle como ese cuerpo, ¿no? Que salga de ti. Y eso al final es inspirar a otras personas también. Entonces, una mujer empoderada para mí es eso, es sacar como tu esencia y de alguna manera darle cuerpo para inspirar a otras personas, a que puedan convertirse también en personas empoderadas. Porque creo que todos podemos ser mujeres empoderadas y demás. Lo único que nos ponen muchos pies encima, ¿sabes? Y muchas veces no nos damos cuenta y no, o sea, no empujamos eso para afuera e intentamos salir nosotras y ser nosotras mismas. Entonces, cuando pocas personas, que por pena son pocas personas, consiguen quitarse esas trabas y salir adelante como son y encima darle voz para que otras personas lo vean, me parece maravilloso y me parece que está ahí el poder, ¿no? Y la magia.
Exacto, y como tú dices, como hablábamos ahorita, a veces reflejado también en otras historias.
Eso es, total.
Por ese camino de la inspiración, para aquellas personas que estén escuchando y a lo mejor tienen una idea de hacer su negocio, o de irse a un viaje, o de hacer el curso, o de tener un hijo, lo que sea, pero a lo mejor tienen miedos que los frenan, ¿qué les recomendarías tú desde tu experiencia?
Que primero canalicen bien qué es lo que quieren hacer, y si eso que están pensando en hacer es realmente por ellos o por su entorno o porque es lo que ellos creen que quieren hacer. O sea, que primero se miren de forma cruda internamente. En plan, yo realmente quiero tener un hijo porque quiero tenerlo o porque todo el mundo me está diciendo que eso es lo correcto. Yo realmente quiero hacer esta empresa porque a mí me gusta o porque yo creo que va a dar dinero. Tiene que ser algo que tú realmente sientas, como he dicho antes, que tienes ese sentimiento dentro que no sabes cómo frenarlo, que tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. Una vez que canalizas eso, creo que lo que hay que hacer es como los caballos, ir hacia adelante, no mirar a ningún lado, no escuchar a nadie, absolutamente a nadie, sobre todo a las personas cercanas, que son las que más escuchamos y son las que más nos frenan, aunque no quieran, no escuchar a nadie y tirar hacia ese camino. Y no ver obstáculos, o sea, todo lo malo siempre es bueno, porque todo lo malo hace con que tengas más fuerza, con que cojas más garra y con que llegues con más, pues eso, con más fuerza a tu objetivo. Y hay que verlo siempre, pues eso, como puntos de superación. Yo en particular creo en Dios y creo que Dios siempre nos va a poner como pequeñas pruebas para ver si realmente es eso lo que queremos, porque estamos muy acostumbrados a empezar muchos proyectos y a la primera que sale mal, tirarlo. Yo estoy aquí, pero no ha sido fácil, para nada. Me han ocurrido muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas por el camino, pero yo sabía que realmente era esto lo que yo quería. Entonces seguí y ahora estoy empezando a ver los frutos. Por eso me parece importante que quien esté ahí escuchando esto, que coja realmente su idea, que la guarde como un tesoro y que vaya buscando todo lo posible para poder darle voz a esa idea y que no escucha a nadie, tú no puedes o esto, tal. Todo eso son trabas que en verdad no existen, están en nuestra mente, está todo en nuestra cabeza, todos nuestros miedos están en nuestra cabeza literal, no hay nada realmente físico que te pueda parar. Obviamente, si no tienes dinero, hay que ver por dónde, que el dinero siempre ayuda para resolver muchos problemas, pero a nivel cabeza, trabajar ya eso en la cabeza, ya vas a encontrar de alguna manera poder empezar y de ahí ya todo va a rodar. Entonces, que no escuchen a nadie y que realmente encuentren cuál es su propósito de verdad para tirar por ahí.
Muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte en Empoderada. Ha sido una inyección de energía y además en la posibilidad de estar aquí al lado tuyo sintiendo toda esa vibración. Me voy con mucha, mucha energía. De verdad que me ha encantado y estoy segura que a las personas que escuchen también.
Y ha sido un placer para mí también, a mí, ya te digo. Hasta hablar de todo esto y sobre todo porque me hace ese throwback, ¿no? De cuántas cosas han pasado.
No, y de darte un poquito de cariño, de wow, mira sí, todo lo que has causado. Sí. Porque a veces también pasa eso, ¿no? Que uno va a lo próximo, a lo próximo, a lo próximo y nos tomamos poco tiempo de ver. Bueno, espera un momento, porque tú me dijiste que empezaste en la pandemia fue en el 2020.
Sí.
Estamos en el 2023, o sea, son 3 años lo que ya tú tienes tu espacio, es muchísimo. Y es rápido al final.
Total.
Que no significa que no te hayas esforzado, obviamente.
No, no, pero por supuesto, sí, pero en rápido lo es.
Obviamente, o sea, dice mucho de tu empeño y de tu eso mismo, de tu concentración y determinación de lograr lo que quieras. Y me encanta que nada, que me hayas dado la oportunidad de contar la historia en el podcast para que más gente se siente inspirado a seguir.
Quiero escuchar.
Gracias por escuchar. Significa el mundo que dediques un ratico de tu tiempo a Empoderadas. La mejor manera de ayudar al podcast es compartiéndolo. Suscríbete también y déjanos un review. De esa manera nuestra comunidad puede crecer y podemos inspirar a más personas. Como siempre les digo, recuerden que pueden escuchar el podcast mientras cocinas, caminas, te tomas la copita de vino para relajar. Lo más importante es que nos dediques un ratico. Nos vemos la semana próxima. Hasta entonces, te mando un abrazo y deseo que tengas una semana llena de colores. Chao.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.